Arratsaldeón, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy miércoles 2 de julio de 2025, en el control técnico Marcel Gutiérrez, y aquí estaremos en los estudios tres de los compañeros de la redacción de deportes, Iker Zamayoa y Manuel Vilella, y quien les habla, Ángel Plaza. En una jornada que tiene como protagonista al fútbol, evidentemente, porque ayer conocíamos el calendario que va a tener el Atleti para iniciar esta próxima temporada 2025-2026. Hablaremos de este calendario, hablaremos también de muchas cosas que tienen como foco principal el fútbol. Todo lo repasamos en titulares. Ayer conocíamos ese calendario del Atleti para la próxima temporada. Los rojiblancos comenzarán en San Mamés ante el Sevilla. En la segunda jornada, también en casa, en San Mamés, recibirán al Rayo Vallecano. En principio parece un inicio de liga asequible. 6 de los primeros 10 partidos serán en San Mamés. Parecido calendario tienen las chicas de Javier Lerga. Comenzarán la temporada con 2 partidos en Lezama, ante el Tenerife la primera jornada y ante el todopoderoso Barcelona la segunda jornada. También conocíamos el calendario de la primera ref, que comenzará el último fin de semana de agosto. Bilbao Athletic comenzará visitando al Ourense, el Baracaldo visitará al Mérida y el recién ascendido Arenas comenzarán la temporada de la Liga en casa, en Gobeda, ante el Arenteiro. Además, tenemos ya los completos los cuartos de final del Mundial de Clubes. Real Madrid y Borussia Dortmund completan el cuadro. Hay 5 equipos europeos en estos cuartos de final. Una edición de la movida deportiva en la que también vamos a hablar de remo, porque este fin de semana comienza la Liga Euskolabel de Traineras. Por lo visto en la pretemporada, Orio es el bote a batir. Ciervena siempre está en las quinielas para hacerlo bien. Vamos a charlar en esta edición de la movida deportiva con Dani Pérez, entrenador de los Galipos, en una jornada en la que vemos todo de maravilla con Elías Visión Audición. Atención, porque las rebajas de verano llegan a Elías Visión Audición, con el 50% de descuento en lentes y el 20% en monturas. Aprovecha este super descuento durante el mes de julio y de agosto. Elías Visión Audición, desde 1948. Consulta condiciones en opticalias.com o en cualquiera de sus 4 centros de la margen izquierda: Santurchi, Baracaldo, Portugalete y Sestao. Un alto el camino y comenzamos.
Onda Vasca conecta con el deporte. Onda Vasca conecta. Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Irizar,
líder en el sector de transporte de pasajeros y en soluciones globales de electromovilidad para las ciudades.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Confecop engloba cooperativas de trabajo asociado, enseñanza, crédito, agrarias, consumo y transportistas. Modelo societario basado en valores como responsabilidad, democracia, solidaridad, donde la persona y no el capital es el protagonista y destinatario de su gestión.
Confecop, Confederación de Cooperativas de Euskadi, instrumento de difusión y promoción de las cooperativas en Euskadi.
Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Laboral Kutxa,
nuestra entidad bancaria y de ahorro, de aquí, de casa.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Baserria Kilómetro Cero.
Porque creemos en lo nuestro, Baserria Kilómetro Cero apuesta por la carne de nuestros caseríos. Carne con Euskolabel, carne vasca.
Bienvenidos a Atlantic Park en Señós, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busú. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Señós.
Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Gobierno Vasco.
La Dirección de Economía Social del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco.
Onda Vasca Conecta.
Venga, 10 minutos pasan de la 1 de la tarde, comenzamos, como decíamos, esta edición de la movida deportiva hablando de fútbol, hablando del Atleti, y en este caso hablando poco de Nico Williams, porque todavía no se sabe nada. Aquí pregunta la gente en el WhatsApp si ha pagado, entiendo que se ha pagado el Barcelona, todavía no ha pagado el Barcelona nada, ni se sabe nada. Dicen que la... Bueno, antes saludo a Imanol Vilé, Imanol Arratsaldeón.
Arratsaldeón, plaza, muy
buenas. Y a Iker Zamayo, que está también aquí, Arratsaldeón.
Muy buenas, plaza.
Digo que dice la gente, que dicen, sobre todo viene desde Barcelona, que será el viernes, quizás el día clave, ¿no?, de cuando se sepa qué va a pasar con Nico Williams, si se va a pagar esa famosa cláusula o no. Porque todo el mundo está pendiente de si se va o no se va, que está claro que se va a ir, pero cómo se va a ir y a dónde va a ir.
Bueno, a ver, el día clave iba a ser el viernes, también el día 1, también el lunes antes de que vuelva Nico, también antes de que vuelva la semana siguiente el futbolista, que recordamos tiene una semana más de permiso. Hay muchos días clave y de momento los que han ido diciendo, estamos a 2 de julio, todavía no ha acertado nadie.
Exactamente, pero como dicen, el Barça tienen prisa para cerrarlo ya y por eso decían lo del viernes día clave, pero bueno, vamos a estar pendientes. Tú has estado pendiente de la presentación de Francisco Soto Balirac, como nuevo responsable de los árbitros, un titular así, a grosso modo, luego hablamos más en profundidad.
Pues, para empezar, que es un presidente del CTA al que le gusta dialogar, ¿eh?
¿Dialogar o hablar mucho?
Hablar, ah, más, vale, que hablar, vale. Más que dialogar, hablar. Es que veo pocos cambios. Dicen que va a ser la nueva era del arbitraje, que esto es una revolución. Personalmente veo que es más de lo mismo. La única diferencia, y en lo que sí he incidido, es en la inteligencia artificial, que va a ser uno de los pilares clave. Es lo único así novedoso que he podido distinguir de lo que teníamos hasta ahora, porque ha habido un momento en el que nos hemos ilusionado todos. Seguro que Lejalde en su casa está muy pendiente de ello y que lo ha seguido, y que cuando ha oído que se iba a integrar dentro del cuerpo del VAR a exfutbolistas, a exentrenadores, en definitiva a gente más allá
de los colegiados
del arbitraje, ha sonreído, pero esto ha sido como pues un visto y no visto, ¿no? Porque rápidamente ha dicho no, pero sin voto, ¿eh? Que tengan solo voz, que no tengan voto, y a la hora de tomar las decisiones que siga todo como está. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, pero no creo que vaya a ser esto algo súper novedoso.
Y lo de la voz y no tener el voto tampoco vale para mucho entonces, ¿no? Porque si no vas a tener en cuenta lo que dicen
podrán tener voz en las reuniones a las que le invitemos.
Y en casos concretos, igual no en todos, los importantes posiblemente digan no, pues nosotros fuera de esta ecuación, que queremos solamente a los colegiados o excolegiados, y luego en temas más banales, digamos, ahora sí queremos vuestra opinión,
claro,
sin voto.
No, y que al final es eso, ¿no? Que al principio había dado una primera respuesta o un primer inicio de respuesta en la que sí que parecía que iban a estar dentro del cuerpo del VAR, que iba a tener capacidad de decisión, que se les iba a consultar, que iban a poder votar aquello que, pues por ejemplo, el criterio de las manos, ¿no? Ha incidido mucho en que se va a crear un comité de unificación de criterios dentro del colectivo arbitral. Pero claro, si dentro de ese colectivo solo cuentas con árbitros, vamos a estar como hasta ahora. Así que
el VAR va a seguir igual, Imanol, va a haber algún cambio en el VAR, igual que hasta ahora.
Exactamente igual.
¿Y eso es bueno o malo?
Supuestamente se va a crear una comisión de VAR. No sé cuántas comisiones van a crear. La verdad que es tremenda la cantidad de veces que ha dicho la palabra comisión de y a partir de insertar apellido de la edad que estaba tratando. Pero ya te digo que con el uso de la inteligencia artificial, que es lo único así novedoso que ha dicho, el resto va a ser todo habas contadas, como ha sido hasta ahora.
Pregunta que un oyente, que qué dice Urizar de los cambios. Bueno, mañana igual llamamos a Urizar para que nos hable de los cambios cuando tengamos todos.
Es que todavía no ha terminado la rueda de prensa.
Como no ha acabado, no queremos...
Va para más largo que el sorteo de ayer, que madre mía, que se lo van a mirar.
Le gusta hablar, pero ¿le ves como dialogante también a este hombre, a Francisco?
Bueno, a ver, sí que es cierto que yo creo que es el primer presidente del CTA. Tendría que llamar a Urizar y contrastarlo con él, que no ha sido árbitro profesional. Es un presidente que viene del mundo de las empresas, como le ha gustado y ha recalcado en numerosas ocasiones, que tiene evidentemente nociones de arbitraje, que no llegó a dar el salto al profesionalismo, pero que bueno, que no es, por así decirlo, un ex árbitro de la primera división. ha hablado de criterios a la hora de subir y bajar, que va a eliminar la territorialidad de que si sube un asturiano baje un asturiano, etcétera, vale, etcétera, que esto va a ser todo por meritocracia. Veremos a ver si le dejan llevarlo, bueno, a la práctica.
Exactamente, son palabras, luego otra cosa son las realidades, porque está muy bien lo que dicen, como pasa como los políticos, ¿no? En las campañas voy a prometer y prometo todo esto y de lo que he prometido no me dejan hacer la mitad, sí, o casi nada, bueno, o nada prácticamente.
Para empezar, es complicado. Estamos a una semana de que empiecen las pretemporadas de los equipos, ya hay partidos amistosos prácticamente desde la primera semana y, bueno, pues todavía no tiene equipo. Claro, ha dicho que es ahora mismo él contra el mundo, porque hasta que no fuese oficial no iba a llamar a nadie y no iba a anunciar a nadie, así que de momento es él, sus ideas y gente que cree que puede encajar en...
Ana, es como se lo decía, soy yo y mis circunstancias,
en los diferentes,
¿no?
Pues no, tiene que sprintar, porque no le va a dar tiempo.
El tiempo se echa encima, ya que prepara bien todo el tema del arbitraje, no escoger a un grupo de gente y decir, mañana empezamos, no, hay que preparar bien las cosas. Y luego con Iker, luego hablaremos del Mundial de Clubes, pero coméntanos lo que ha pasado con el técnico del equipo de Ramos.
Sí, con un periodista. Dominic Torrente, el entrenador de Monterrey, que ayer la verdad que en rueda de prensa pasó una cosa bastante curiosa, porque le preguntaron a ver si la eliminación contra el Borussia Dortmund era un fracaso, y la verdad que quien la haya podido escuchar, su respuesta fue con bastante ironía, diciendo que cómo puede ser fracaso para un equipo como Monterrey, que ha llegado a los octavos de final del Mundial de Clubes, con el Borussia Dortmund.
Pero dice, no, ha sido un fracaso eso muy es. Grande ante un equipillo pequeño.
Eso es.
Y hemos
eso
perdido,
es.
Ha sido un fracaso, irónicamente, no sé si lo ha entendido el periodista que le ha preguntado. Esa es otra.
Yo he visto algún titular por ahí que yo creo que hay gente que no lo ha entendido, pero bueno.
Hijo, esto de la ironía. Beni Betegón, arratsaldeo, muy buenas.
Buenas tardes, señores.
Esto de la ironía es complicado a veces de entender, ¿no, Beni?
La ironía es como el culo, cada uno tenemos una.
Ya te digo, es que si le pregunta, oye, ha sido un fracaso, y el otro, joder, ¿el equipo qué es? Que es mexicano, que tampoco es un equipo de mucho renombre, de muy potente. México será la leche, pero en el panorama mundial tampoco es nada. Le preguntan lo de fracaso y le contesta con ironía, no creo que lo habrá captado el periodista, ¿no? Entiendo yo que sí.
Imagino que la ironía en México funciona parecido que aquí. Lo que pasa es que los periodistas siempre andan metiendo la cucharita ahí.
Joder, es que no, esa es otra, ¿eh? La preguntita también tiene tela, fracaso, digo, vamos, fracaso. Esa pregunta se la he comentado yo ahí que en redacción. Se la hacen a Luis Enrique y se lo come.
Buah, le pega un revolcón.
Se lo come Luis Enrique, digo, al periodista. Se lo come, pero vivo. Sin sal y sin aceite.
Es que es curioso. El Monterrey está en el mundialito de clubs. O sea, que ahí hay 30 y pico equipos de todo el mundo. Y ya es un éxito el estar ahí.
Joder. Ya te digo. Oye, Beni, se suele decir, hay un dicho que dice que no news, good news. No noticias, bueno, buenas noticias. En el caso de Nico, yo no sé si es este dicho vale o se puede aplicar.
Pues yo creo que en Bilbao y en Vizcaya creo que no, ¿eh? Creo que todos queremos que esto se resuelva cuanto antes. Y es más, es mayoritaria ya la idea de que esto se solucione con Nico fuera. Yo lo que estoy percibiendo en redes, con la gente que hablo y tal, o sea, está la gente ya como muy asimilado de que Nico ya no va a estar la temporada.
Sí, bueno, hablando con José Manuel Monge, que está de vacaciones ahora y que le deseamos unas buenas vacaciones, ya lo he dicho, que no va a estar la próxima temporada Nico Williams, sí, en el Atleti, y que pase lo que pase con el Barça, que bueno, que casi seguro que vaya al Barça, o totalmente seguro, que no va a seguir en el Atleti la próxima temporada, eso está bastante claro.
Sí, el mayor problema que tenemos es que nos van a meter un veranito de aupa, ¿eh? Como no sean capaces de solucionar el tema de los palcos, porque el tema de los palcos va por medio de la licencia del ayuntamiento, que el ayuntamiento ha dicho que no les han solicitado nada. Pues bueno, hay un pequeño Cristo ahí que yo creo que tiene que tener dudas Nico en el aspecto de inscripción. En el aspecto de la pasta no, porque estos venden lo que sea, venden a su madre para sacar dinero, no hay problema.
Sí. Pero ese último argumentario de hace de unos días de que el entorno de Nico Williams piden esas garantías, eso es lo que no ha gustado.
Sí, pero es que no ha gustado que un jugador te pida jugar.
Claro.
No minutos, que te pida poder, por lo menos, claro, tener, claro, la opción de vestirse de corto.
Es que es lo lógico.
Que yo no pongo pegas a lo que piden, simplemente que ha molestado a cierta parte de la directiva de Barcelona.
Ver, de todas maneras, esto tiene que estar planteado desde el minuto uno, ¿eh? Porque esto venimos con antecedentes de Olmo y de Paul, o sea, yo creo que esto ya del primer momento que se sentaron, la primera llamada, dijeron, oye, sí, pero con garantías de inscripción, si no, no hay nada que hablar. El problema está en que el Barça no le quiere dar esas garantías, porque yo creo que tendrá alguna duda también para poder solucionar sus problemas del 1-1. Entonces, si aunque no le vendan los palcos, aunque no le acepten los palcos, si vende jugadores, me imagino que al final acabará entrando en el 1-1, pero todo esto se desarrolla en el tiempo y el día 7 se presenta al Athletic y Nico tiene que venir a casa. Entonces va a haber un tema de tensión ahí por parte de Nico Barcelona, ¿eh?
Bueno, de hecho estaban deseando y frotándose las manos con que ayer iba a efectuarse la salida de Ansu Fati.
Mónaco.
Todo va poco a poco, cada vez más lento. Al final empiezan a...
Creo que la han firmado ya. Ya está firmada.
Ayer estaba ya en Mónaco.
Por eso, que estaban ahí esperando al día 1 de julio como locos para que se hiciesen las operaciones, las diferentes salidas. Al final el propio jugador estará viendo que no es un club en ese sentido estable, fiable, y claro, yo no me voy a marchar de un sitio donde puedo estar bien, o voy a elegir Barcelona cuando tengo otras opciones. Si voy a vivir un calvario, pues es que a mí la imagen de Dani Olmo, por ejemplo, en la Supercopa, con todas las dudas que había, que al final que si cautelar del CSD, que si no cautelar, eso para un futbolista no tiene que ser, no tiene que ser fácil.
Y nada bueno.
Aparte del estrés, bueno, ya que te genera la competición, el ser profesional, el estar 24 horas al día enfocado en el club, el no tener las garantías ni siquiera de si vas a poder vestir la camiseta del equipo que te ha fichado, es que es un problema añadido que hasta ahora nadie ha sabido gestionar porque nadie lo ha tenido.
Sí, pero es complicado para un jugador que ve su salida a un proyecto en el cual él considera que va a evolucionar como futbolista económicamente, a nivel de optar a títulos y tal, montarte toda la película con un club como el Barça, que es un avispero, que hoy te sale por aquí, mañana te sale por allí. Hoy Ter Stegen es el mejor portero del mundo y hoy están a ver que lo quieren echar. O sea, yo creo que eso lo habrá analizado bien. Claro. Y me imagino que tendrán todos los pelillos,
los flecos que bien atados.
Claro,
yo lo que pienso, es mi opinión, ¿eh? No la opinión de Onda Vasca, sino la mía personal, que el Barcelona no es un equipo de garantías, y me explico, garantías en el sentido de que todos los años tiene problemas con el dinero, con el 1-1, con todas las cosas que tiene, con todos los fichajes, con todos los sueldos, con todo lo que tiene que quitar, el lastre que tiene que quitar y luego para fichar, es reincidente en este tipo de cosas. Entonces los jugadores que vayan al Barça, que sí, que tendrán ganas de ir al Barça porque pueden ganar títulos, como este año han ganado muchos títulos, pero siempre está esa pequeña duda, ¿no? ¿Me será rentable ir? ¿Cuándo voy a empezar a jugar? ¿Voy a estar inscrito desde el principio? ¿No, verdad, Benítez? Que siempre están esas dudas.
Estos son, mira, el Barcelona son trileros. Y manejan en el mundo del fútbol a base de engaño, de señuelos y de bombas de humo. El histórico es terrible. Ya no vamos a hablar de Negreira porque eso ya es un circo aparte, pero cuando no se inventan que han vendido Barça Visión en 300 trozos, que los han revendido porque no los han cobrado, que el proveedor que los había comprado no les ha pagado y se lo han revendido a otro. O sea, es todos los años tenemos alguna película. Marrón tiene Tebas porque les deja tener marrón.
Bueno, ayer habló Tebas, de hecho.
Sí, dijo que no, todavía no pueden fichar a Nico. Dijo, más o menos, resumiendo, dijo eso, ¿no?
Que a día de hoy no hay regla 1-1, así que Nico no podría ser inscrito.
Ese es el tema. Al final, ellos cuentan con el poder de las instituciones porque ellos son un club poderoso. Estamos hablando del Barça, del Madrid, que son las cabezas de esta liga. Y sin ellos no se pone mantel en la mesa. Entonces, claro, Tebas no puede decir, porque también Tebas hizo una cagada con la publicación de las cuentas del Barça, en la cual yo creo que está condicionado en todas sus actuaciones posteriores, porque yo creo que en cuanto les meta un poco mano, le van a denunciar y lo van a inhabilitar, porque está probado que eso no lo podía haber hecho. Entonces, es un poco todo. Luego entra el CSD a liarla más. Es que tenemos siempre circo con el Barça. Si te fijas, en tema, hoy ha salido hace dos días una noticia que han cobrado parte del fichaje de millones de Leo Messi de cuando estaba jugando en el Barça. Hablamos de que Messi se ha ido hace 3-4 años del Barça y sigue cobrando. O sea,
y encima, y con Nico hay demasiadas luces en una misma persona, demasiados focos, demasiada información de muchos sitios, que al final lo que te hacen es confundir y liarla más. Es uno de los culebrones que tiene el Atlético, esperemos que se resuelva pronto. No sabemos si a final de esta semana, de la siguiente o de cuándo, pero evidentemente que no se alargue mucho en el tiempo, porque no es bueno ni para Nico, no es bueno para el Atlético, no es bueno para el Barça, que tampoco nos importa mucho, y no es bueno evidentemente para los aficionados, que en este caso pues están 50-50, unos a favor de una cosa, otros están en contra de la misma. Hay muchas cosas en juego. Ese es uno de los focos que tiene el Atleti. El otro es la portería, ¿no? Con Julen. Al final, ¿qué pasa con Julen? Sí. ¿Hay que llamar a Raúl Fernández? ¿Hay que esperar a que venga Padilla? Lo de Julen todo está parado, ¿no? Está...
Sí, a ver, es que de hecho lo contamos aquí en Onda Vasca. El día 19 se hablaba desde Valencia de que estaban ya intercambiando papeles. Yo dije, porque tenía la información de que no era así, de que esto iba a ir para bastante más largo de lo que parecía en un inicio, que si el Valencia quería hacerlo todo antes del día 20, que el día 19 que eran flecos lo que quedaba. A mí me decían que no. De hecho, estamos a día 2 y de momento no. Pues está el tema parado. Sí. También dijimos aquí un par de días antes que la opción que tiene ahora mismo el Athletic es que sea Mikel Santos el tercer portero, que sea Oier Gastesi el guardameta que salga cedido, y que bueno, que la opción de Raúl Fernández de momento no está encima de la mesa. Que lo que sería viable en caso de una salida de Julen Aguirre-Zabala sería en este caso la repesca
de Padilla
desde México. Eso está contado aquí hace días, y de momento pues todos los plazos que hemos ido dando se están cumpliendo, así que
para ti, Beni, también es un culebrón esto, Beni.
Hablábamos de circo del Barça, pues estamos en el circo de segunda división, que es el Valencia. Es otro problema. El único serio que hay ahí es el entrenador. Y es el entrenador el que ha decidido que sea Julen el portero que vaya. En mi opinión, era mejor la opción del Celta para Julen por el tema Europa, por el tema de tener más peso en un equipo con otras aspiraciones, ¿no? Uh-huh. Con más contenido durante la Liga. También comenté el otro día que el tema de Raúl Fernández me parecía interesante por el bajo coste, porque no retocas nada tu estructura de formación por debajo, vas a tener a Mikel Santos de tercer portero y le vas a tener titular en el Bilbao Athletic. Entonces, no retocabas nada. Y Padilla, le dejas que desarrolle el proyecto que le has prometido en una cesión de 2 años a México, en la cual él está siendo importante y están contando con él en la selección de México, que eso para él es muy importante.
Claro.
Tú ahora te lo traes de México, aparte de los 300.000 euros que hay que pagar de indemnización al equipo mexicano, te lo traes aquí para darle, ¿qué?, 12 partidos en un año.
Si es que se los das, porque además se supone que ese perfil bajo que va a tener Padilla va a facilitar que sea Unai Simón el que juegue todo.
Claro, es que, y luego empezaremos con la historia de y va a jugar la Copa este, que juegue el mejor, no sé qué. Señores, hay que analizar también la calidad de vida de los jugadores y la calidad del proyecto en el que se ha embarcado Padilla. Padilla ha tomado una decisión importante de irse al otro lado del charco a intentar hacer su carrera y consolidarse en su selección. El Athletic lo ha cedido allí. Hombre, yo creo, salvo que sea Padilla el que diga voluntariamente que quiere venir a arriesgarse a tal, hostia, a mí me parecería bastante, aunque no tiene nada que decir Padilla, porque la cesión, ¿no?
Sí, eso es.
El jugador solo claro. Acepta o no acepta, lo ha aceptado, y si la quiere romper el Atleti, la rompe. Pero no sé, me parece demasiado forzado, ¿no?
Bueno,
porque hay opciones como Raúl Fernández, por ejemplo, que además le darías esa oportunidad que no tuvo en su momento porque no estaba preparado.
Hombre, hemos comentado durante la temporada y durante muchos tiempos y muchos años incluso que quizás la posición mejor cubierta por parte del Atleti siempre es la portería, ¿no? Que es donde mejores jugadores saca siempre el Atleti. Es uno de los
sí, pero sí que es cierto que ahora hay una muy buena portería, y Beni lo conoce mejor, de primer nivel, que es evidentemente Unai Julen, pero sí que falta como un escalón intermedio, puede ser.
Sí, es verdad.
Sí, tenemos, además tenemos muchos porteros en categorías inferiores, va a haber cesiones.
El propio Simón.
Simón viene pa proyectazo, pero necesita sus fases de formación.
Claro, claro.
Y ahora mismo va a empezar a pelearse con gente senior más habitualmente, que hasta ahora estaba en el juvenil y son juveniles. Va a entrar en el fútbol senior y ahora vamos a ver qué características va a ir cogiendo en otro tipo de juego y cómo se desarrolla. Pero ahí tenemos a Gastesi, tenemos a Galindo, gran fichado de la Arenas, tenemos a
Eric Gamen, que sube al Bilbao Athletic.
Sí, la portería está súper bien cubierta, eso no hay ninguna duda.
Que entre Eric Gamen y Mikel Santos ya me lo he pasado yo bien en Lezama, que son clavados de lejos.
Claro, si el problema es a quién quitas, a quién no le vas a favorecer, porque al final son todos buenos.
El problema es que hay un salto importante.
Eso sí,
mismo.
Eso sí.
De Julen Aguirre-Zabala al siguiente que tenemos en disposición. Yo, por experiencia, para Champions, para Copa, para Liga,
Unai.
Yo, sinceramente, ahora mismo, Unai, Julen, perfecto.
Pero Beni, ahora que no está alejado, le puedes decir lo que quieras, ¿eh? No tengas miedo.
Esta temporada, Unai Simón, saliendo de una lesión como ha salido, que le ha costado arrancar, ha demostrado que es un porterazo de nivel. Y Julen ha dudado en los momentos clave, aunque ha respondido en otros.
Yo, mira, Beni, te voy a decir una cosa. Beni Betegón, tú eres en verano nuestro Juan Elejalde. Puedes decir lo que quieras, ¿eh?
No,
tú tranquilo,
digo,
libertad.
Julen tiene, lo dije el otro día, Julen tiene que volar a otro club y asumir responsabilidades en el día a día, en todos los partidos, y ser el portero referente de su equipo, porque esa experiencia aún no la tiene. Entonces lo necesita. Vale. Necesita, porque ya está en el mundo profesional.
Enseguida te hago otra pregunta, Beni, pero aquí dice un oyente: leed algún mensaje, por favor. Bueno, dice, anda, y se ríe. Venga, vamos a leer algún mensaje de él, por ejemplo, dos que ha puesto. Lo que faltaba es meter exfutbolistas de primera en el VAR. Si a los árbitros ya se les adjudican camisetas, imagínate con los exjugadores, que no hace falta adjudicarles porque ya se las vistieron. Bueno, los jugadores han vestido muchas camisetas. Aquí va a favorecer.
Imagínate que en un Madrid VAR se meten a De Marcos en el VAR, pues.
También, ¿verdad?
Pues te quiero decir,
pues le meten a Fernando Amorebieta. Uf, madre mía. Ya, pero Raúl Fernández, hablando de los porteros, ¿es gratis o qué? ¿Y quién es mejor portero? Hay que pensar en lo mejor para el Atleti.
Raúl ahora está libre, ¿eh? Claro.
Hola, espero que el cubrirón de Nico Williams se acabe fuera del Atleti. Para mí, como socio, después de todo esto, lo quiero fuera. Tenía que venir ahora el Bayern de Múnich y poner la pasta y ponerle a Nico y su representante en un aprieto. Presiona al Barça, palancas. Julen comete un error si va al Valencia. El Valencia es otro equipo de chistes. Igual la opción de traer a Raúl como segundo portero puede ser buena, dice, si se va Julen.
Por Raúl, por cierto, que tiene sus años, ¿eh? Es mayor, sí, no es precisamente de ayer, es decir, fichas.
Tiene 30 y pico, sí.
Sí, sí, fichas, pues, experiencia.
Por eso. Otro oyente que dice, por mí, si no se va, que vuelva y renueve con clausurazo, hablando de Nico Williams, y aplaudirle a rabiar. No entiendo la mala baba de la gente, el chaval es buenísimo. Y también añade, por mí, preferiría que se quedase para que hiciésemos un equipazo. Entiendo que quiera mejorar, pero es que el Barça es una casa de luces rojas. Le han liado los Yamal and Company, pero que acabe todo ya. Nico no va a ningún proyecto deportivo, no va a bailar con su bro, ¿no lo entendéis? Dice este oyente. Bueno, sin más, que son muchos los mensajes. Aquí Dani, mira, nuestro amigo Dani del Valle del Cas, un abrazo para Dani. Padilla está bien en México, revalorizándose de cara a una posible venta futura.
Y, claro, es que el tema monetizar es importantísimo, claro, ¿eh? Claro. Y este club no lo reconoce la gente porque venda bien. Nosotros regalamos jugadores, el caso de Giluz más claro lo tenemos y más a mano lo tenemos. Padilla en México está haciendo carrera y ahora la cesión que ha tenido, con una opción a compra que tendrá, me imagino, si no la tiene, le van a salir novias porque es un portero con
claro que sí.
Y hay que sacar dinero por las cosas, no podemos tener 50 porteros buenísimos todos en Lezama.
Beni, y hay un tema, que vamos a entrar en año de Mundial y que Padilla pueda ir convocado con la selección mexicana al Mundial, siendo encima México una de las anfitrionas, también es algo que a él le llama mucho, evidentemente.
Claro, es que por eso ha ido allí. Es que él, aparte de que sus raíces son mexicanas, la opción de poder jugar un Mundial, mirar Maroano, o Iñaki Williams, es que estamos hablando de que, joder, que es que son hitos deportivos que los jugadores igual no tienen otra oportunidad en su vida de hacer, y yo creo que ahora mismo sería una putada para él no poder hacerlo. Siempre estamos con los pros y con los contras. Yo creo que lo mejor para el Atleti es que se quede allí y luego monetizar, ¿eh?
Sí, hablo como Dani, club. Eso es. Gracias, Manuel.
Sí, que hay otro tema importante que mucha gente dice, bueno, pues que venga, porque lo he leído además, que venga Padilla, que hay partidos para todos, que hay posibilidades de que juegue más. Que a nadie se olvide que el Atlético este año tiene las dos ronditas menos de Copa por ir a la Supercopa, que el partido de Arabia es contra un Toro, que te va a tocar,
va a ser uno o dos como muchísimo.
Eso es.
Bueno, más allá del viaje, ¿eh?
Y te van a tocar, pues ya sabemos quién te va a tocar. Y que además, en el momento en el que entras de la Supercopa, es cierto que tienes en Copa dos enfrentamientos, por así decirlo, benévolos. Uno vas a tener seguro, que es el que te suele tocar. El año pasado te tocó contra el Logroñés, pero ya en el segundo partido te puedes estar viendo las caras contra otro top. Es decir, partidos contra rivales de menor categoría o partidos más asequibles para que pueda jugar Padilla, que pueda rodarse más allá de los que le pueda dar en primera división, vas a tener como mucho dos.
Voy a leer este mensaje. Sí, di.
Tenemos a Valverde, que Valverde, claro, sabéis que es un tipo, es muy peculiar con los porteros.
Entonces, también es verdad. Te voy a hacer una última pregunta, Beni. Antes quiero leer este mensaje y quiero que lo veas y que el Zamayoa, para que veas si no me lo invento. ¿Qué pone aquí? El mejor programa en semanas.
No.
¿Verdad, claro, mentira? ¿Verdad, mentira?
Beni, lo mando tú.
No, y Manol, por favor.
Que lo mando Beni. Doy fe.
Sale una bicicleta aquí pone el mejor programa. Y sale
pero ¿por qué ha cambiado la foto de perfil? Ha sido Beni.
No, no sé, el mejor chico. Tertuliano en el mejor programa. Es que esto está
Se llama Daniel, me dice Marche, se llama Daniel. Yo no creo que haga ningún daño, pero oye, es que ricasco. Oye, la última, Benny, que bueno, vamos a hablar más días contigo, evidentemente, porque es nuestro lejal del verano. Ayer conocíamos el calendario del Athletic, bueno, de toda la primera división, de más categorías. Luego hablamos con Josaba Núñez, por cierto, director deportivo del Barakaldo, para que nos analice un poquito el calendario y cómo va la pretemporada. He visto muchos sitios que un inicio de temporada asequible. No, más allá de que en los 10 primeros partidos 6 son en casa, sino por los rivales. ¿Tú lo ves como asequible?
Asequible, yo es que los
es complicado, partidos, pero bueno.
El que ve un partido de liga asequible, yo creo que no tiene una buena concepción de lo que es el fútbol. O sea, es más, yo te diría, es más fácil coger descuidado a un grande que viene de vacaciones, que ha tenido menos vacaciones porque está en el mundialito, no sé qué tal, que a un Sevilla que está en plena reconstrucción y estarán todos con el cuchillo entre los dientes. O sea, nuevo entrenador, nuevo director deportivo, vamos a ser prudentes. A ver, todos los equipos van a tener nivel, nosotros también, por descontado, pero es muy, no sé, decir que es asequible, hombre, que puede ser accesible, perfecto, claro, podemos ganar a cualquiera, pero también podemos perder con cualquiera, que somos muy especialistas en eso. Yo creo que el calendario es malo en el aspecto de que está manipulado. Sí. O sea, este calendario condicionado para que el Barça y el Madrid jueguen en determinada fecha, no coincida con la luna llena, el aire de Levante no le pegue y las olas no...
Claro,
bueno, que lo más gordo de ayer, Beni, aparte de que el sorteo fue una chapa, que había quien tenía el pantallazo de los primeros enfrentamientos antes de que fuese el sorteo.
A mí ¿sí? Me llegó 10 minutos antes a mí.
Es que es el circo que tenemos.
¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se
y se supone que se hacía automáticamente en directo con un ordenador? Como
aquí hay trampas, por todos lados, sí. Enchufes por todos lados. Vamos a ver, ¿qué es P. Sánchez que hace todo esto? ¿Cómo es esto? No, ¿algún amigo de él? ¿No?
Es R.Louzán y J.Tebas.
Bueno.
Esto es un pequeño circo. Yo creo que el calendario...
Ojo, pequeño circo, tú. Madre mía. Un circo bastante grande.
La competición se adultera al final, o sea...
No sé si es grande o pequeño el circo, pero como ya no puede haber animales en el circo, payasos hay muchos, ¿eh?
Pero fíjate, es que el Atleti cerró la liga en el Bernabéu en la 22-23, la vuelve a cerrar este año en el Bernabéu. El Atleti, mira, bueno, y esto nos favorece, pero siempre empezamos en casa jugando...
Y Manuel, está un poco teledirigido.
Sí, claro,
que está teledirigido. Está un poco teledirigido.
Claro que está teledirigido, y seguramente llegues al Bernabéu, igual no te juegas nada, como ha pasado este año contra el Barça.
Joseba Núñez, Arratsalde, muy buenas. ¿Qué tal está, Joseba? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué te iba a decir? ¿Tú ves manos negras en los sorteos? En esto, la primera red en todas las... ¿O no? ¿O tú te lo estás seguro de que no?
¿Qué te va a contar? Oye, no, al final es lo que... Me imagino que hoy en día, como esto lo harán todo con IA, pues pondrán muchos algoritmos y al final pues podrán hacer lo que ellos quieran.
Ya, ahí está el problema, que si pones algoritmos y son favorables a ti, pues evidentemente la IA, por mucho IA que sea, te va a favorecer, ¿no?
Ya, pues sí.
No sé tú si estás contento. Bueno, voy a decir a Beni primero. Beni, es que el casco por todo, mañana te pegamos un toque, ¿vale?
Muy bien, encantado.
Un abrazo, Beni.
Venga, Beni.
Joseba, te llamamos por eso, porque ayer conocíamos también el calendario de la primera ref. Solo tenemos tres equipos en primera ref: Bilbao Athletic, Barakaldo y el recién ascendido Arenas. Os toca visitar al Mérida. No sé cómo se hace una lectura o os precipitado a hacer una lectura de lo que es el sorteo.
Bueno, al final están poco a poco los equipos confeccionando las plantillas. Todavía no tenemos todos los jugadores, pero sí que ya se van viendo cosas. Pues bueno, pues el sorteo al final nunca sabes si es mejor empezar contra equipos fuertes o luego terminar con ellos. Sobre el papel, lógicamente, el Mérida este año ha hecho playoff y este año va a estar también muy arriba, está haciendo un gran equipo. Luego recibimos al Zamora, que está haciendo otro equipazo y seguramente será otro de los llamados a estar en playoff o cerquita. Y luego jugamos con derbi contra el Arenas el 14 de septiembre en casa otra vez, ¿no? Bueno, oye.
Hombre,
luego pues terminamos con el Celta B en casa. Pues bueno, siempre te viene bien, ¿no? Entre comillas, terminar en casa, pues si te estás jugando algo, ¿no?
La verdad es que, digas el nombre que digas, Joseba, todos los equipos son potentes en esa categoría. Siempre lo decimos, lo hemos dicho muchas veces en las tertulias del Café Iruña y también aquí en la Movida Deportiva. Es una categoría muy complicada y es muy difícil decir este más débil que el otro. Son todos muy poderosos y son dos partidos muy complicados.
Sí, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Al final, yo creo que es como si fuese los antiguos playoffs que había de segunda vez,
para subir a segunda división, pues todos los partidos es como de playoff, o sea, igual que juegues con el Zamora, con el Racing de Ferrol, con la Ponferradina, con el Tenerife, con el Bilbao Athletic, el Real Madrid Castilla, pues al final, fíjate, son todo equipos que en su día pues estaban ahí siempre pues para ascender a segunda división, ¿no? Y así es toda la liga, pues muy bonita, muy dura, pero yo creo que es muy atractiva, ¿no?
Tú antes decías que no sabes si es mejor o peor jugar primero con los equipos teóricamente fuertes. Dice la lógica que sí, mejor pillarles en casi pretemporada a los fuertes, a los teóricamente fuertes, que no, que es más adelantada la liga, la competición.
Pues hombre, y dependerá también mucho de plantillas, ¿no? Nosotros, bueno, a ver si más o menos vamos cerrando las renovaciones que tenemos. Bueno, nosotros si al final contamos con 8 o 9 renovaciones, pues ya tenemos una base ya pues para sobre la que trabajar, ¿no? Hay otros equipos que tienen menos y lógicamente al principio pues les costará más pues ensamblar todas las piezas. Pero bueno, me imagino que todos los partidos van a ser muy difíciles, ¿eh? La gente va a empezar a tope desde el principio.
Claro. Una pregunta, Joseba, que el año pasado decíamos que claro, que había mucha competencia en el mercado de proximidad, porque estaba el River, porque estaba la Morevieta, porque estaba el Real Unión. Ahora todo eso ha desaparecido. ¿Hay más campo abierto para el Baraca este año? ¿Sudas un poquito menos para incorporar jugadores?
Bueno, pero ya está es el tema tan globalizado que tampoco creas, ¿eh? Porque al final a nuestros jugadores este año, casi todos los jugadores han tenido ofertas seguramente mucho mejores económicamente que las nuestras. Muchos han decidido quedarse. Pero bueno, que hoy en día no es como antes, que parece que te ibas como mucho a Irún, o ahora pues te da, a la gente le da lo mismo irse hasta Mérida que irse al Ferrol o irse a Tenerife, ¿no? No, te quiero decir que ahora, de hecho, si ves un poco el mercado, pues hay continuos trasvases de jugadores de unos equipos a otros. Además, de un grupo a otro, o sea, muchas veces no tiene ni que ver el grupo, ¿no?
Mira, Joseba, en ese sentido, lo que te ha preguntado Imanol, ya tenéis la experiencia de haber jugado una temporada en primera red, sabéis lo complicado que es, una muy buena primera vuelta y una segunda vuelta, por los diferentes motivos que fueran, pues más complicada. En ese sentido, tú que eres el director deportivo, ¿cómo estás haciendo la plantilla o qué plantilla quieres, ya sabiendo lo que es jugar en primera red? ¿Va a ser parecida a la pasada temporada? ¿Quieres hacer cambios?
No, pues nosotros tenemos muy claro, nosotros vamos a hacer un gran equipo seguro, porque confiamos mucho primero en el cuerpo técnico, en nuestra afición y en los jugadores que van a venir. Seguro que los jugadores que van a venir son buenos ya de por sí, con talento, pero seguramente les vamos a hacer nosotros aquí mejores y vamos a competir pues como competimos el año pasado. No nos va a dar fácil casi nadie y vamos a estar para poder ganar a todos. Y esa es la idea, ¿no? Nosotros partimos con máxima ambición y seguramente vendrán jugadores nuevos ahora que igual no son muy conocidos y seguramente el año que viene pues van a salir en todos los periódicos muchos, ¿no?
La última cuestión, Joseba, quizá el más importante. ¿Cuándo coges vacaciones tú?
Vacaciones como tal, pues yo creo que ningún día, porque estoy con él, como dicen ahora, el teléfono, ¿cómo es eso? 24/7, o no sé cómo suelen decir los chavales, pues estás todo el día conectado, ¿no? Otra cosa es que sigo a intentar irme unos días, pero bueno, que estoy con el teléfono conectado y estar encima de todo, claro.
Trabajo duro, ¿verdad, Merano? Ahora, con esta planificación de la plantilla es complicadísimo todo, ¿verdad? Hay que estar con 1000 teléfonos. ¿Cuántos teléfonos tienes ahora mismo en la mano? ¿Tres? ¿Cuatro?
No. Tengo uno, pero para el mediodía ya no me llega la batería.
Chau. Joseba, es que ricasco por todo, suerte.
Vale, es que ricasco a vosotros.
Un abrazo.
Por favor.
Nos quedaba un tema por comentar, Iker Zamayoa, que es el Mundial de Clubes. Rápidamente, ya conocemos el último de los partidos de cuartos de final.
Sí, ayer se definió el último encuentro de cuartos de final, que será entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, y de esta manera tenemos ya los cuatro enfrentamientos, que por un lado del cuadro estará el Palmeiras-Chelsea, el Fluminense Al Hilal, y por el otro lado el Paris Saint-Germain-Bayern y el Real Madrid-Dortmund, que he comentado. Se jugarán, el primero de ellos será el viernes a las 9 de la noche, el Fluminense Al Hilal, y luego el sábado se disputarán los otros tres encuentros.
5 europeos de 8 equipos, ¿no? Si no me salen las cuentas. Por un lado todos son europeos, 4 más el Chelsea, por
eso
otro lado 5.
Eso es.
Es que ergasco, Iker.
Suri.
Venga, alto en el camino y en la vuelta hablamos de remo. Lo hacemos con Dani Pérez, entrenador de los Galipos de Ciérmena, porque es una embarcación, un bote que vamos a ver si le puede poner las cosas complicadas a los favoritos, teóricamente, Orio.
Onda Vasca conecta.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Cuidado, el número 7, contaminación, le va a meter un gol al planeta y... ¡para gol!
¿Quieres ser tú también guardián o guardiana del planeta? Ven a BBK Clima y ayúdanos a parar el cambio climático. Tirolina, Gincana Clima, Escape Room y mucho más. Compra tus entradas en sarrera.bbk.eu.
Llegan las rebajas de verano a Elías Visión Audición. Atención, 50% de descuento en lentes y 20% en monturas. Así como lo oyes, aprovecha este súper descuento en julio y agosto. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
Hola, soy la doctora Miren Mari Recalde. Estaré todas las semanas en Onda Vasca hablando fundamentalmente de nutrición y dietética con Quique Alonso.
Venga, 1:45, en recta final de esta edición de la Movida Deportiva. Lo hacemos con remo porque tenemos a la vuelta de la esquina el inicio de la temporada Ranulari en la Liga Euskolabel y en la Liga Euskotren, porque ya ha comenzado en la RC1, RC2, también la Liga ETE, y tenemos ganas, ¿verdad, Iván, de que comenzara la Champions del remo?
Sí, a ver, es cierto que sí, llevamos ya tiempo disfrutando de las traineras desde los campeonatos de Vizcaya y de Guipúzcoa, el de Euskadi, por supuesto, y el descafeinado que ya hemos comentado de España en Castro. Y bueno, pues con ganas, ¿no? Se nos han quedado ahí dos fines de semana un poquito colgados, pero teníamos a RC1, RC2 y ETE. Pero sí que es cierto que esto es otro nivel, otra liga, y se nota ya en el ambiente que empieza lo bueno.
Antes de hablar con Dani Pérez, el entrenador de Ciervena, una pregunta: ¿por qué dices descafeinado lo de Castro? ¿Por el lugar o por los botes que fueron?
No, el lugar era maravilloso, campo de regatas lucía espectacular los dos días. La gente en el muelle, no enganchó el campeonato, sin más, dejémoslo ahí. No había afición. Estábamos solitos. De hecho, en balizas exteriores, hubo un momento que estábamos Dani Pérez y yo con el barco.
No había codos para meteros ahí, ¿no? En el sitio. ¿Qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Hola, Arratsaldeon.
Qué pena que esté descafinado en una prueba de remo, ¿no?
Hombre, pues me gusta la aclaración, porque pensé que era por el tema deportivo, iba a decir,
No, era por otro tema. Sí. Bueno, Dani, que tenemos a la vuelta de la esquina ya al inicio de la temporada, con las dos ideas que tenemos el fin de semana. Yo no sé cómo está Ciervena, porque hasta ahora ha sido pretemporada y ya empieza lo importante.
Pues con ilusión, con ganas de que empiece ya. Luego pasa todo muy rápido, ¿no? Pero sí que estas dos semanas se nos han hecho un poquito largas. Los chavales al final, pues, lo que quieren es competir. Y bueno, pues con cositas aprendidas de los campeonatos y con ganas de ver pues la mejora que hemos intentado estas dos semanas pulir para empezar bien la liga.
Yo no sé, Dani, si estas dos primeras citas, que van a ser en Ría, en Bilbao y en Sestao, pueden dejar o quitarnos de dudas de quiénes son los favoritos, porque no van a ser en Mar, sino en Ría, que está un poquito más condicionado siempre, ¿no? Por las calles y todo eso.
Bueno, la de sábado en principio no debería estar condicionada. Yo creo que han acertado en la fecha y en el horario por el tema de la marea. Ajá. Que es un acierto, pero es cierto que es con regatas que, bueno, que pueden mostrar el potencial físico de los equipos, pero no va a ser totalmente definitorias, porque luego la mar exige, a nivel técnico exige mucho más. Y luego sí que el domingo ya tenemos un campo de regatas un poco más condicionado también, con el tema de la marea bastante bien. Pensamos que las calles pues tienen su truquillo y tienen sus diferencias.
Bueno, en pretemporada, con todo lo que ha comentado Imanol Vilella de los campeonatos locales, el de Euskadi, el de España, etcétera, etcétera, hemos visto una embarcación que ha dominado, ¿no?, por encima del resto, que ha sido Orio. ¿Tú ves también a Orio como el principal bote a batir esta temporada?
Sí, se lo han ganado en el agua, ¿no? Pero las diferencias en cualquiera de los campeonatos respecto a Donostiarra o respecto a nosotros no son diferencias grandes. ¿Qué pasa? Que es un equipo con una base de canteranos potente y que sabes que en Liga no va a tener ningún problema en ese aspecto, sino todo lo contrario. Entonces esas pequeñas diferencias, recortarlas, pensar que se le pueden recortar en la Liga por tema de cupos ya es imposible. Entonces, bueno, pues no hay una gran diferencia entre el entre Orio y el segundo de cada uno de los tres campeonatos, pero sí que es una diferencia algo sólida, algo más sólida de lo que nos gustaría, ¿no? Es una diferencia que se marca pronto, que la marcan pronto y que en ningún momento pues parece que haya dudas de que van a ganar. Entonces, se muestran como un poco, por así decirlo, en comparación como el Pogacar de esta temporada para nosotros. Todos seguramente estamos trabajando pensando en ellos y desde el descenso de San Pedro, en ir recortando, ir mejorando cositas para poder robarles alguna bandera.
Sí que es cierto, Dani, que el año pasado el inicio de Liga fue parecido, el invierno similar, pero en vez de con Orio con Bermeo, y que fue precisamente en la crono de Bilbao donde conseguisteis la primera bandera. Lo de empezar en el sitio donde empezasteis ganando el año pasado esa primera bandera después de unas cuantas jornadas ahí a la popa de Bermeo, me imagino que por lo menos a la hora de plantear la regata, pues todos tenemos en mente ese cierre de boga casi desde el Guggenheim, pero que también te dará cierta confianza, ¿no? El saber que ante un bote también muy poderoso y muy dominante, Ciervena haya podido ganar ahí.
Sí, sí, está claro que es una regata que no solo el año pasado, hace dos años también se nos dio bien, pero en otras fechas diferentes, bastante más avanzada la temporada. Entonces, bueno, pues siendo la primera, genera más dudas. Tienes un poquito esa confianza de las citas anteriores, pero te genera dudas y creo que va a ser para todos, ¿no? Aunque tengamos tres campeonatos previos, hay dos semanas entre medias, es un tipo de regata muy específico, muy especial, muy diferente a todas, es una contrarreloj, es metido ahí en la ría, bien dentro, con poca agua, con bastante dureza a nivel físico. Yo creo que, bueno, le tenemos que tener todos, no miedo, pero sí mucho respeto. Y aunque nos genere ilusión el haber ganado el año pasado y saber un poco lo que tenemos que hacer bien para estar acertados, siendo la primera, pues genera un poquito de incertidumbre.
Hablamos después del campeonato de Euskadi, decías que os había pesado, ¿no?, en cierto modo, la ansiedad de veros no solo adelante, sino con posibilidades de ganar. Insististe en que iba a haber un trabajo psicológico importante para mentalizar al grupo. ¿Cómo ha ido? Que ya empieza lo de verdad, lo de repartir puntos.
Va bien, fácil. Estos chavales a mí me lo ponen muy fácil, porque son gente que trabajan de forma muy muy seria, es un equipo muy muy currante. Entonces en ese sentido me lo ponen fácil. ¿Qué pasa? Que por mucho que lo hablemos, ellos sean conscientes de que va a ser una temporada dura, exigente. Que en principio se presenta más igualada que las anteriores, y eso va a generar pues mucho más estrés a nivel mental. Una cosa es decirlo y otra cosa es enfrentarse a ello, y no solo para Ciervena, creo que para Orio, para Ciervena, Donostiarra, Bermeo, Hondarribia, para todos va a ser una temporada muy muy exigente. Y en ese sentido, por un lado saberlo, ser conscientes, pero por otro lado el planteamiento que yo he hecho fue rotar mucho entrenando, intentar que el equipo no se resienta en cuanto a rotaciones y poder disponer de toda la plantilla para poder llegar frescos hasta final de temporada.
Daniel, el primer objetivo que se marcan las tripulaciones que son favoritas a ganar banderas es el estar en la tanda de honor. ¿Lo ves asequible? ¿Lo ves complicado estar en esa tanda de honor habitualmente?
Joder, yo creo que este equipo se merece el respeto de que tenga como objetivo estar en la tanda de honor y estarlo durante toda la temporada. Otra cosa es que luego te salgan bien las cosas.
Claro.
Yo creo que de inicio es no cometer fallos. Lo que nos pasó un poco en el de Euskadi, tomar nota, porque ahí hubo fallos, y estar acertados. Luego, si hay otra gente, otros equipos más rápidos, es algo totalmente normal y factible y hay que asumirlo. Pero no poner nosotros las cosas fáciles. Empezar pues muy concentrados, hacer nuestro trabajo, muy metidos dentro del bote y acabar satisfechos con lo que hagamos. Luego pues que la mar y los rivales nos pongan en nuestro sitio.
En ese sentido, Dani, vamos a tener 20 banderas de la Liga Euskolabel, hemos tenido campeonatos, tenemos la Concha por delante, pues más de dos meses y medio de competición muy pero que muy intensa. ¿Cómo ves a nivel físico a los chavales? Porque también tienes mucha juventud, de gente que no tiene ni siquiera 23 años. ¿Cómo lo ves en ese sentido a nivel de resistencia?
Pues, a ver, tenemos un equipo no muy renovado, pero sí con algunas caras cambiadas, ¿no? En ese sentido, hemos perdido gente de potente, Fran, un Efren, Eladio también era ligero, pero era un remero potente. Estamos hablando de gente que sumaba muchos vatios y experiencia. Ahora vamos a tener, en principio, un poquito menos de experiencia, un poco menos de vatios, va a ser un equipo un poquito más ligero, pero también un equipo igual que tiene un poquito, que se me entienda bien, un puntito más de ambición, en el sentido de que esos jóvenes quieren demostrar, quieren hacerse un hueco en el equipo, y eso genera pues un nivel de entrenamiento diario un poquito más alto. Eso yo creo que lo podemos ver, si somos inteligentes compitiendo, lo podemos ver en las regatas también, y en ese sentido pues no será un equipo igual tan potente, pero sí va a ser un equipo guerrillero.
Bueno, pues Dani Pérez, entrenador de Ciervena, Esker Casco, por atender la llamada Onda Vasca. Muchísima suerte en esta temporada que está a punto de comenzar.
Muy bien, Esker Casco.
Un abrazo. Suerte.
Un abrazo.
Esker Casco y Manuel Brilla por todo.
El fin de daremos buena cuenta de lo que pase.
Claro que sí, porque ya saben que aquí en Onda Vasca se van a radiar todas las regatas de la temporada a Ranuari, que comienza este fin de semana en la categoría Euskolabel. También en Euskotren, ¿verdad?
Sí,
también.
Efectivamente, con los mismos escenarios. Será, es, como siempre, a partir de las 5:25 en la Euskotren. 6:11 creo que es exactamente la salida de Euskolabel, Bilbao y Portugalete.
Exactamente. Bueno, pues hasta aquí la movida deportiva por hoy, miércoles. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Y luego vuelve Manuel Brilla sobre las 2:20, 2:25, 2:30 como mucho, o muy tarde, con más deportes aquí en Onda Vasca. Sigan en la compañía de Onda Vasca, y si no, ya lo saben, esa página web, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta. Ondavasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En ondavasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. Ondavasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a ondavasca.com, una nueva experiencia web.
Viaja al pasado en la cuadrilla de Añana. Los domingos de julio a octubre a las 11:30, sumérgete en un viaje entre castillos y torres. Por solo 2 euros, descubre el castillo de Portilla, la casa torre de Urbina Basabe, la torre palacio de los condes de Orgaz o la torre palacio de los Barona. No te pierdas este fascinante legado histórico. Más información en www.ananaturismo.com. Organiza la cuadrilla de Añana y colaboran Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y ayuntamientos de Cuartango, Lantarón, Valdegovía, Gaubea y Zambrana.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Sanfuentes da inicio a sus fiestas de Santa Lucía del viernes 27 al 6 de julio. Dos fines de semana donde su plaza, el frontón, el Carrejo, serán los escenarios de todas las actividades programadas por el ayuntamiento. Talleres, concursos, exhibiciones, bolos a cachete, subida al Serantes, hinchables, comida popular y la bajada del día 5 desde las campas de Santa Lucía. Gora Santa Lucía, Gora Sanfuentes. Para unas fiestas más seguras, utiliza Meachal de Bus o el Gauchori, ambos gratuitos. Avanto sirven a Coudala.
Onda Vasca conecta.
Del 2 al 6 de julio, el mejor jazz te espera en Guecho de la mano de la 48 edición del Guecho Jazz. En Musique Barri, actuaciones de Rhoda Scott, Paquito de Rivera, Cecil McLaurin, Joe Lovano y Dave Douglas. Y en la Plaza Estación de Algorta, conciertos gratuitos. Entradas ya a la venta en Red Cuchabank. Organiza Guecho Cultura.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Del 11 al 16 de julio, la Rabasterra está en fiestas. Conciertos al aire libre, calejiras, juegos infantiles, velada de boxeo, tortillas, playback y romerías hasta que caiga la noche. Pide libre, llama a tu gente y ven a vivir las fiestas del Carmen como se viven aquí, en la calle, con música y con mucha alegría. La Rabasterra 2025, aquí las fiestas se celebran de verdad. Organizadas por el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas de Sopela.
Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, poco a poco vamos sabiendo más sobre esa tasa turística que se ha aprobado ayer para Euskadi, después de un análisis del trabajo realizado con el Departamento de Hacienda. Ya sabemos que probablemente el año que viene esa tasa esté entre nosotros, como tienen, por ejemplo, Cataluña o Baleares. Se han viajado allí, seguro que sí. Ya saben que pagan una tasa turística cuando se quedan a dormir en estas comunidades autónomas que visitan. Pero ¿cómo va a ser la tasa turística en Euskadi? Lo primero que ya tenemos claro es que no es un impuesto, sino una tasa. Lo segundo que tenemos claro es que primero hay que aprobarlo por parte de los municipios vascos, porque van a ser ellos los que impongan esa tasa. Eso lo hará Eudel. Y lo tercero que también tenemos claro es que tiene que ir vía norma foral, es decir, que las diputaciones forales de los tres territorios tienen que elaborar una norma para que después los ayuntamientos implanten la tasa turística. Ahora bien, el precio, cuánto hay que pagar por esa tasa turística, de momento no lo sabemos, tampoco si va a ser homogénea en Euskadi o al menos en cada uno de los territorios y si se va a implantar en todos los municipios, en aquellos como Donostia, que son turísticos por excelencia, o en otros donde ese turismo es menor. Así que vamos a intentar ir aclarando poco a poco todas estas dudas. En una jornada en la que hemos conocido datos del paro registrado, también evidentemente de la afiliación a la Seguridad Social, y como titular principal, pues nos quedamos en que baja el desempleo, mantiene por lo tanto esas bajadas de los últimos meses, pero digamos que al menos en la comunidad autónoma vasca vemos un estancamiento en cuanto a la creación de nuevo empleo, y se debe al comportamiento, que es habitual por otra parte en un mes de junio, en un mes de mayo, de determinados sectores. Enseguida les damos todos los datos respecto a ese paro y a la afiliación, cuando seguimos hablando, evidentemente, de todo lo que está generando el caso Santos Cerdán. No tenemos novedades en cuanto a las investigaciones o en cuanto a lo que lleva a cabo el juez instructor, pero en la página política, en las consecuencias políticas, sí que vemos que Sumar le pone deberes a su socio en el gobierno de coalición, si es que quiere que esta legislatura siga adelante. Hoy se han reunido PSOE y Sumar. No tenemos aún la valoración de los socialistas, pero sí de Sumar, que considera que el PSOE no es realmente consciente de todo lo que está pasando y de lo que puede generar. Pronóstico meteorológico desde Euskalmen, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde seguiremos sin grandes cambios, con ambiente bastante gris en la vertiente cantábrica sobre todo, donde puede llover de vez en cuando. Cuanto más al sur, menor será la nubosidad. Las temperaturas serán notablemente más frescas que ayer, se moverán entre los 22 y los 26 grados. En el extremo sur puede que suban algo más y además el viento de componente norte acentuará esa sensación de fresco. Aunque la probabilidad es bastante baja, no descartamos alguna tormenta puntual en el interior por la tarde o noche. Y mañana jueves tendrá a levantar poco a poco y las temperaturas comenzarán a recuperarse. Todavía de madrugada y primeras horas de la mañana el cielo estará bastante nublado en el norte, con algunas lloviznas aún, pero con el paso de las horas y sobre todo de cara a la tarde los claros serán amplios. De esta forma, las temperaturas conseguirán subir 2 o 3 grados, de modo que rondaremos o superaremos mañana los 25 grados en muchas zonas.
Sin problemas hasta ahora para circular por la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 4, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
La tasa turística en Euskadi va cogiendo forma. Después de que ayer se aprobara su imposición en el Consejo de Gobierno, hoy hemos escuchado a las administraciones de las que va a depender su implantación, las diputaciones forales y también algunos ayuntamientos. Nos queda claro que lo primero es el consenso en Eudel, la Asociación de Municipios Vascos. Hablamos de una tasa, no de un impuesto. Pero en ciudades como Donostia aplauden claramente la medida porque dicen va a beneficiar a la ciudad. No tienen dudas de la necesidad de esa tasa turística y de que sea regulada y asumida por los ayuntamientos. El segundo paso para que esto sea realidad, que las juntas generales lo aprueben a través de una norma foral. Guipúzcoa ya pone fecha, finales de año. Asier Vera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, la diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza, ha aclarado que las juntas generales elaborarán la norma foral que permitirá que los ayuntamientos implanten esa tasa turística. Lo harán en otoño y esperan tener la lista para finales de año. Esto haría que los ayuntamientos puedan aplicarla el próximo año.
Efectivamente es una tasa, no es un impuesto, se va a regular en las juntas generales de Gipuzkoa y por tanto estamos trabajando ya en un proyecto de norma foral que se va a presentar en las juntas generales. En principio la previsión es que se presente a finales de año y hará falta unos meses para que luego se pueda aprobar en las juntas generales de Gipuzkoa. Hará falta una mayoría, pero confío en que habrá esa mayoría. Recaudarían los ayuntamientos y serían los propios ayuntamientos los que establecerían la necesidad de esa tasa o no, serían los propios ayuntamientos los que tomarían la decisión al respecto.
Por su parte, la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, ha advertido de que el establecimiento de la tasa turística requiere un consenso a nivel municipal y que llevan ya tiempo trabajando siempre respetando la autonomía municipal. Sin embargo, quedan dudas. Por un lado, el importe de esa tasa, si será igual en todos los municipios de Euskadi o al menos de cada territorio, o diferente en función del turismo que recibe. También, si será para todos los turistas que pernocten o si dependerán de los días que esos turistas pasen entre nosotros. De momento, satisfacción en uno de los municipios más turísticos de Euskadi. Jon Insausti, concejal de turismo de Donostia, afirma que beneficiará a la ciudad y se muestra convencido de que nadie dejará de ir a Donostia porque tenga una tasa.
Recaudaría el ayuntamiento, lo deberíamos de hacer en alianza con los alojamientos de Gipuzkoa, en este caso de Donostia, puesto que el pago se hace en los propios alojamientos, y luego siempre hemos defendido que el uso tiene que ir destinado a mejorar la calidad de vida de las y los donostiarras, y eso significa destinarlo a las cosas rutinarias del día a día, el transporte, la limpieza, el seguir mejorando la red de ciencia y conocimiento que hay en la ciudad, nuestro propio patrimonio, y luego también hablando, claro, ¿esto va a hacer que venga menos gente? No, tenemos que hablar, claro, esto lo que hace es que el ayuntamiento obtenga un ingreso directo de la gente que pernocta, que pasa la noche en la ciudad.
Lo mismo opina la concejala de promoción económica del Ayuntamiento de Gasteiz, Mariana Anclares. Afirma además que en ningún momento el sector turístico de Gasteiz, con el que se ha reunido en innumerables ocasiones, ha mostrado su oposición a este impuesto que gravará las estancias turísticas.
Esta tasa parte por parte del Gobierno vasco, en la cual hemos estado trabajando arduamente con la institución. Por nuestra parte, defendemos que haya una tasa turística, que sea un impuesto finalista, que se trabaje entre las instituciones, que es lo más importante, y sobre todo que esa tasa beneficie a nuestra ciudad.
No obstante, Nanclares ha recordado que aún falta un recorrido para que entre en vigor, ya que la responsabilidad de ello pasa ahora a otras instituciones, en referencia a las diputaciones forales.
El turismo se ha convertido sin duda en un sector económico importante de Euskadi, pujante, casi un 6%, un 7, un 8, dependiendo del territorio, representa del Producto Interior Bruto. Precisamente en estas fechas, estamos ya en verano, se generan contrataciones precisamente vinculadas a la hostelería, también al comercio por ese turismo. Bueno, pues hoy hemos conocido los datos del mercado laboral. ¿Cómo va el mercado laboral en Euskadi? El paro volvió a bajar en el pasado mes de junio, son ya 9 meses consecutivos de descenso. Sin embargo, la creación de empleo se estancó y es la primera vez que la afiliación no crece en Euskadi desde la pandemia. De Laureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el número de afiliados se mantuvo en junio en 1.029.000, sin variaciones sobre el mes anterior, a pesar de que junio es un mes en el que la creación de empleo se suele ralentizar. Hay que remontarse a 2020 con la pandemia para encontrar un mes en el que la creación de empleo no creciera, y si miramos más allá habría que retroceder hasta 2012. En todo caso, el paro de por noveno mes consecutivo. En junio dejaron de estar en las listas de Lanbide 1.300 personas, por lo que la cifra total de desempleados en Euskadi asciende a poco más de 103.000, y el paro interanual también baja un 2,80%. El paro descendió en todos los territorios, se creó especialmente empleo entre las personas menores de 30 años, el habitual descenso de contrataciones en educación coincidiendo con el fin de curso lo suple las nuevas contrataciones por sustituciones, por vacaciones y por las rebajas de verano. El gobierno vasco considera los datos muy positivos. Arantxa Martínez Tobalina es directora de empleo.
Más allá de la bajada del paro por el inicio de la temporada de verano, estos datos ponen de relieve la favorable evolución del empleo en Euskadi, tanto por la reducción del paro registrado, que se reduce por noveno mes consecutivo en términos interanuales, como por el impulso sostenido de la contratación. A pesar de la incertidumbre económica internacional, debido a los vaivenes arancelarios y a los conflictos armados, nuestro tejido productivo parece seguir estando fuerte y no se aprecian efectos negativos en nuestro mercado laboral derivados de estas situaciones.
Buenos datos también en Navarra. El paro baja por cuarto mes consecutivo. 731 personas han salido en junio de las listas del paro en la comunidad foral. Así, hay algo más de 28.000 personas en desempleo. La afiliación crece en 127 personas, marcando un nuevo récord de empleo. Carmen Maeztu, consejera de Empleo Navarra.
Seguimos creando empleo, se sigue reduciendo el paro, una tendencia además que se constata de manera continuada desde hace meses.
Y en el Estado se alcanza por primera vez la cifra de 21.800.000 afiliados y el paro cae a su nivel más bajo en los últimos 17 años. En junio, la Seguridad Social sumó 76.700 personas y 48.000 dejaron de estar en las listas del paro.
Reunión esta mañana entre Partido Socialista y Sumar después del ingreso en prisión de Santos Cerdán. Desde la coalición y después de las duras palabras vertidas el día anterior por Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha comparecido posteriormente y ha señalado que no ve avances en el Partido Socialista respecto a esta cuestión que tiene que ver con la corrupción. De hecho, considera que no son conscientes de la urgencia para que tomen medidas.
Da la sensación que el Partido Socialista no es todavía consciente de la gravedad de la situación provocada por el presunto caso de corrupción del señor Santos Cerdán y que le ha afectado de lleno, y no parecen ser conscientes tampoco de la urgencia que tenemos de tomar medidas. En estos momentos España, y particularmente los votantes progresistas, los que nos hicieron confianza el 23J, están preocupados, están alarmados y esperan a nosotros que estemos a la altura. Y no parece que el Partido Socialista esté todavía o haya tomado todavía conciencia de la gravedad y de la urgencia de la situación.
Previamente, en una entrevista, Yolanda Díaz decía cuál era la línea roja, y es que haya indicios de financiación irregular dentro del Partido Socialista. Urtasun, que ponía deberes también al Partido Socialista, una ley anticorrupción, ir contra las empresas corruptoras. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Tensa la cuerda Sumar respecto a su coalición de gobierno con el Partido Socialista.
Sí, pero cuidado con esa cuerda, porque imagínate una escalada, precisamente dos escaladores, el que va arriba es el Partido Socialista y el que va debajo cogido por una cuerda es Sumar. Si se cae el de arriba, Sumar se va a caer, o sea que tengan mucho cuidado con esa cuerda, ¿no? O sea, Sumar está ahora mismo pues tratando de que la tierra se lo trague, de ocultarse, porque no puede decir ni arre ni so, ¿no? Tiene que hacer esos discursos públicos supuestamente duros, como el de ayer de Yolanda Díaz. Lo de la entrevista de esta mañana ha sido de meterse debajo de la mesa realmente, porque se ve que Yolanda Díaz no sabe qué decir, ¿no? No tiene una explicación clara, más allá que pedir explicaciones. Pues sí, pues las explicaciones de momento están dadas, no nos convencen a prácticamente nadie. Todos nos tememos que hay algo más, pero Sumar no puede ir mucho más allá. Ya lo de Urtasun, pretender que esto se arregla con nuevas medidas anticorrupción, como si no se supone que en tantos años que llevan gobernando juntos la coalición de izquierda no se han puesto en marcha, eso por una parte, y por otra que dice que hay que acelerar hay que poner en marcha la agenda progresista. O sea, qué carayos, si la agenda progresista es lo que se supone que ya está firmado y consolidado, es que está diciendo que su socio no ha venido cumpliendo con los compromisos para haber hecho la coalición. Tiene muy mala venta, ¿eh? Nos ponemos cualquiera en la piel de Sumar, y ya te digo que te gustaría confundirte con el paisaje, vestirte de lagarterana y que nadie te viera, porque insisto, si cae el Partido Socialista va a caer Sumar, pero desde luego Sumar no va a hacer que caiga el Partido Socialista.